yo sí tardé en darme cuenta de todo eso, ¿sabes? Apenas yo creo que ahorita es que quiero realmente aplicar toda la experiencia, ¿no? En esta nueva etapa de mi vida.
¿Cuántos años tienes ahorita?
26.
26, sí. Ah, ok, ya tienes 8 años ahí
pegándole.
Okay, sí, pegándole. Claro.
Entonces ya he adquirido mucha experiencia, he trabajado, te digo, con grandes artistas de la industria, y ahorita me siento preparado ahora sí para domar la ola, ahora sí,
surfearla
como es. Sí.
Es que el güey traía un PAMS acá de estrellitas, traía unos tenis Supra acá del de Justin Bieber, güey. Entonces no mames, para mí ese pedo era acá como que, güey, este vato trae con qué, güey.
Sí, de que va a ser bien mamona, la verdad. Sí,
va a ser bien mamona.
Traía sus lentes acá bien peinadillo y me tocó ahí conocerlo en ese show. Le abrimos ese día
a... ¿Quién era?
A Davo y a CK, ¿no?
La mayor dificultad, ¿no? Con el lidiar con tu propia mente y poder combatir eso, ¿no? Para poder seguir haciendo música y música de calidad, ¿no? Siempre está eso de que si ya no saco nada bueno y, ¿sabes?
Sí, la es que la neta sí es una chinga. Es por eso lo que te les comentaba, que admiro un chingo a los artistas, güey, porque sí, es una putiza mantenerse.
Derian, originario de Tampico, así es, la famosa ciudad mexicana protegida por los extraterrestres, y Alexis Chaires, originario de la hermosa ciudad de las montañas Monterrey, son dos artistas que colaboraron en el tema Eres un Arte, junto a Código y Daik López. Tuve la oportunidad de platicar con ellos sobre cómo es que sucedió esta colaboración, sobre los tiburones en la industria musical que solamente se fijan en el dinero y les vale madre el sueño del artista, sobre el ego en el mundo de la artisteada, sobre estar morro y firmar en una disquera, sobre cómo hacer negocio y ganar dinero con tu proyecto musical, sobre su relación con TikTok y cómo es que lo utilizan, y cómo es que Alexis Chaires tiene todo un sistema de contenido que está muy muy interesante, entre un buen de temas más que la neta no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo.
¿Cómo están, Alexis? ¿Cómo estás?
Contentísimo, con toda la energía, gracias por el recibimiento ahí, lo del mate y todo eso.
Que te encantó.
Que me encantó, me fascinó. No, gracias ahí por las atenciones, por pensar en el detalle. Son cosas que se valoran, de verdad. Venimos con Derian y con Código, Derian, que nos faltó porque no había dormido el cabrón.
Sí.
Lo traemos,
boludo.
Lo traemos desde las 6 de la mañana haciendo medios. Entonces, te imaginas, pobrecito, se acostó a las 4 y estaba matado.
No, pues sí. Muy dedicado, la neta, es muy dedicado porque, muy dedicado, o sea... A lo que voy es que dice que durmió como 2 horas porque venía del estudio y aún así se aventó, o sea, con nosotros todo.
Se rifó.
Sí. Ok, ¿el vato había dormido 2 horas nada más?
No, creo que ni eso.
Nah. ¿Neta?
Creo que durmió onda 40 minutos y estuvo durmiendo en pedacitos en los caminos. No, sí. Estaba muy muerto, pero hasta eso me dio gusto que a todo le pusiera una buena cara a él.
Sí. No, qué chingón. Digo, porque güey, la neta sí afecta un chingo el tema de no tener un buen descanso, digo, para rendir. Es admirable lo que hizo, claro. Porque el tema que más afecta a nuestra salud mental es el tema del sueño. O sea, güey, pues no piensas igual. O sea, sí se la estaba fletando bien duro el pinche Código, entonces, o sea, se comprende y que... no le haya podido caer ahorita, pero pues ni pedo, ahí ya en una próxima vez, esperemos que esté por acá. A ver, muchachos, pues están con este tema que se llama Eres un Arte, que es ustedes tres. Tengo entendido que hay otro cantante también de por medio. Okay.
El EAC, sí.
EAC, yo no estoy muy familiarizado con el tema urbano acá en el país. Obviamente conozco a la gente más top que está, de que alemán y la chingada.
Claro.
Pero... Platíquenme ustedes, ¿qué rollo aquí con esta combinación? O sea, ¿cómo se dio la colaboración? ¿De quién es el tema en sí? O sea, ¿cómo partió de ti, Daria?
Sí, partió inicialmente, pero ¿quieres la parte larga o quieres ahora sí que...?
Al chile aquí no hay limitaciones, ustedes dicen.
No, pues mira, al principio yo obviamente empecé montando el tema, la idea, porque yo quería fusionar un poquito los sonidos ochenteros con lo urbano, ¿no? Que lo que está sonando ahorita. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hace The Weeknd, lo que hace Tory Lanez. Estoy muy influenciado por esos sonidos. Y al ver que estaban trabajando como de nuevo con los sonidos que estaba haciendo Michael Jackson y todo eso, pues me llamó mucho la atención. Digo, mi origen siempre viene, o mis pues ahora sí que mi inspiración siempre es el R&B. Sí, exactamente, el R&B. Entonces, al intentar experimentar con esto aquí en México, invité a mi amigo Dea, que es con el que he conectado así hits, y es local allá de donde yo soy.
De Tampico,
de
¿verdad?
Tampico, sí. Okay. Los dos salimos ahora sí que del barrio haciendo música y hemos estado creciendo a la par, ¿no?
Oye, ¿tú también produces o nada más escribes y compones, cantas?
Sí, no, de hecho estoy al 100 en la producción también.
¿Al 100 en la producción también?
Okay, este tema fue como coproducida por mí.
Okay.
Digo, hubo un DJ ahí que se llama César Manix.
No sé si lo claro, ubicas, sí lo ubico. Das un chingo también de César Manix. DJ de electrónica. Sí, qué loco.
Ahorita la anda partiendo y está colaborando en estos temas con nosotros, ¿verdad?
Órale.
En cuanto a mezcla, en cuanto al beat, o sea, el instrumental, él fue... ahora sí que toda su idea y todo eso. Entonces, juntarnos ahí.
¿Y cómo diste tú con el Manix? ¿Por internet? Ah, ¿o es de Tampico el güey? No
Fíjate
me acuerdo.
Que Manix es de Tampico, pero él venía de una racha estar acá en Ciudad de México. Estaba partiendo por allá y se regresó a Tampico, ¿no? Por cosas de familia, entonces nos topamos ahí. Entonces él ya trae una escuela muy avanzada, o sea, de cómo se trabaja.
Sí, de producción, sí.
Y pues digo, yo también he tenido ya mis tablas de estar trabajando con otros raperos, otros artistas grandes. Entonces, al compaginarnos, pues fue como que estábamos en la misma sintonía, ¿sabes? Ya sabíamos más o menos a lo que queríamos. Ya de ahí, obviamente, yo le hablo a Chaires porque ya hemos colocado un par de hits, te digo, en las redes juntos. Ya tenemos como que el tridente acá de que Deac, Chaires, Derian.
Okay.
Colocamos el tema pasado con Secan, la Depre Remix, que la neta fue un éxito completamente orgánico.
Tengo una duda con la Depre Remix, ¿por qué no está en Spotify? O sea,
ahorita, justamente estamos de que a 2 días que no está en Spotify porque yo estoy migrando mi catálogo.
Catálogo. Con razón, dije, qué raro, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no la encuentro? Porque te vi en la entrevista de Pepe, que cantaste esa canción,
claro, la Depre.
Y la mencionaste y la busqué en Spotify y no estaba, dije, chinga, no me hace sentido que esté en YouTube, pero ya entiendo que es la migrada al catálogo.
Y es justamente hace 2 días, ¿sabes? Porque ahorita estamos con Unimusic, que es la distribuidora que le está partiendo. Digo, tienen como que mucho el afecto humano, ¿sabes? Puedes estar ahí con ellos, hablar directamente con ellos en cada momento, ¿sabes? Entonces nosotros estamos tirando más por allá.
Ok.
Entonces,
te entienden, o sea, te entienden normalmente las distribuidoras, disculpa que te interrumpa, te piden los temas con mucho tiempo de anticipación y también acá como que se ponen a modo, tú les dices, a veces hay tendencias o cosas así, quieres sonar algo ya, pues como que se ponen cómodos en ese aspecto. ¿Quieres sacar en 3 días, 4 días sobres?
Ok, qué chingón que les den esa libertad también
comunicación
a ustedes.
Directa y todo eso.
Sí, claro, porque es complicado también con estos monstruos, con disqueras ya muy grandes que a veces te agarran y, digo, nos ha tocado aquí que compartan casos de que pues se quedan ahí congelados. O sea, no termina sucediendo nada más y te estás todo limitado, te tienes que esperar a que acabe el contrato, pinche desmadre.
Sí, no, prácticamente Derian es independiente y se apoya de esta plataforma.
Ya.
Claro, la neta, digo, creo que los dos hemos estado en situación donde, como tú dices, hemos estado en distribuidoras grandes que, la verdad, a veces es tantos artistas tan complicado y ya nosotros ya buscamos, ¿sabes? Como algo personalizado, algo que sabemos que, aunque a veces es un poco más pequeño, lo podemos impulsar 1000 veces más, ¿sabes? Okay. Por tener esa atención humana y que, hey, hasta los domingos, ¿sabes? Los domingos que normalmente en horario laboral allá todos por correo. Y acá es como que puedes hablar, oye, carnal, tengo esto, y todo
es
se
que eso es totalmente, digo, yo les comparto, no sé si sabían o si les llegaron a platicar, este es un sello que se llama Worldwide Records, somos un sello independiente que nació hace alrededor de unos 6 años aproximadamente, ahorita tenemos artistas como Bruces, como Nesquik, como Mene, Ivana, y nosotros también, o sea, digo, fuimos un equipito de 5 personas que fue creciendo, ahorita ya somos como unos 15 en el equipo, antes obviamente no teníamos estos estudios, güey, o sea, era algo muy casero, así que entiendo perfectamente, y nosotros buscamos tener esa cercanía como sello, o sea, hacia con los artistas, o sea, de pues la comunicación directa, o sea, porque también nos ha tocado que se vienen de otros lugares que pues no recibían ese trato, ni la atención, ni como dices, como ese trato humano, que entiendan así también lo que tú traes en la cabeza, sí, o sea, lo creativo, exacto. Porque a veces estos tiburones nada más llegan y ven como que una oportunidad de negocio y te pueden dejar ahí porque pues le van a dar prioridad a alguien más que les está dejando más lana y tú estás ahí valiendo madre.
Al final del día ellos no pierden.
¿Sabes? Exacto. ¿Y les ha tocado vivir algo así de culero, o sea, en la industria?
Pues yo creo que a todos hemos pasado por algo así, no solo en esa situación, sino en más situaciones. Pero sí, estamos envueltos en un mundo muy mierda, disculpa la palabra.
Sí, la neta.
En un mundo con cero corazón, donde la gente nada más está enfocada a veces en los verdes y todo eso. Y no, yo creo que a este género y a esta industria le hace falta mucha empatía y mucho amor.
Oye, güey, ¿no sientes que se ha ido destapando un poquito más eso en comparación de antes? Yo sí siento que se ha ido avanzando y que, porque también, digo, yo hablando desde el lado de DJs principalmente, artistas, productores, me tocó ver también que había, y sé que obviamente en el tema urbano también bien cabrón, de que como que mucho hate entre ustedes y como que midiéndose las vergas a ver quién, o sea, la tiene más grande y la chingada. Siento que cada vez he ido como que avanzando un poquito más en eso y cada vez entiende más este tema de colaborar, de que si trabajamos todos juntos podemos llegar a algo. Obviamente no falta quien esté todavía con ese mismo trip, o sea, tirando, pero yo creo que sí hemos avanzado. No sé cómo lo sienten ustedes.
Sí hemos avanzado, sin duda. Va a existir mucha falsa humildad de muchos artistas también diciendo que no, que yo apoyo y que yo esto y que yo lo otro. Pero así como existe el apoyo, también existe la conveniencia. Muchos artistas también van a decir que están apoyando a gente de la nueva, pero es gente de la nueva que ya está despuntando incluso más que tú, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente va a decir, oye, yo apoyo, yo esto, que los nuevos chamaquitos, pues no, cabrón, te están alcanzando también. O sea, así como existe el apoyo real, también existe la conveniencia. Yo creo que todo es en base a educación y de quién te rodeas también.
Claro, totalmente. ¿Tú, Erian? O sea,
yo la verdad lo veo como que un aprendizaje, ¿sabes? Al final de cuentas, veo todo, como le digo aquí a mi camarada Laguna, que todo es como la industria en Estados Unidos, ¿sabes? Hace 10 años. Entonces, ver un poco cómo pasó hace 10, 15 años y ver qué está sucediendo aquí simplemente es como que intentar surfear la ola, ¿no? ¿Sabes? Okay. Decir, bueno, nos tocó esto, pero bueno, también pasó esto allá, ¿sabes? Cuando empezó esto, está todo esto. Entonces, yo creo que ahorita también la edad y todo eso ya te pone en otro pensamiento. O sea, ya no estás pensando como que, ah, quiero competir con él, quiero hacer esto, sino como que quiero hacer feria, quiero tener a mi familia bien. Digo que al final es como un jale, ¿no? Como un jale para nosotros, más bien es un jale.
Sí.
Que ya pasa a un lado decir, ah, quiero andar cotorreando, quiero esto, sino como quiero estabilidad, ¿sabes? Estar a gusto con mi familia, con mi pareja, con todo lo que...
Claro, es, claro. ¿Sabes? Porque sí, pienso que al principio también es como que el flexeo de que, ah, sí, pues de que, güey, pues la artisteada obviamente es muy seductor, o sea, dedicarse a este pedo porque de que, sí, pues doy conciertos,
mujeres,
hago morras, drogas, o sea, sí, claro, drogas.
Pero no, no es así.
O sea, no, digo, el pedo es que eso sería insostenible si tú lo mantienes con esa visión. Ajá. O sea, no vas a poder tener una carrera longeva al final del día. Pero, pues sí, digo, me imagino que al principio, yo hablando también, o sea, yo fui DJ, pero tuve como que un momento poquito de relevancia en México.
La rockstariaste.
Y mi ego me consumió al pendejamente, o sea, y yo terminé valiendo verga. O sea, pero fue una lección de vida, como tú dices, güey, pues terminas aprendiendo si alguien se te pasa de verga, o sea, en la industria, o tú también la cagas, o sea, con este tema del ego, porque a veces, güey, si te va chido con una rola o algo, güey, a lo mejor de que, y es de lo primero de que, sí, o sea, me la pelan los demás y la verga. O sea, ¿cómo? Sé que nos desviamos ahorita un poco de lo del tema, pero pues digo, es parte de... con el tema del ego, o sea, tú, Darian, ¿cómo has lidiado con eso? Al principio, ¿tú sí crees que llegaste a perder el piso cuando empezaste a tener algo de éxito o sientes que sí has estado aterrizado?
Fíjate que yo siento que siempre lo he manejado bien, aunque sí, digo, quizás si me hubiera llegado, o sea, me hubiera hecho famoso muy de morro, a lo mejor ahorita estaría pues, totalmente perdido, ¿sabes? Ajá. Porque sí, realmente te pasan cosas que a lo mejor en el momento no entiendes la magnitud de lo que está pasando, ¿sabes? O sea, como que lo ves como algo común, ¿no? Yo ya estaba, te digo, haciendo giras por todos lados, es decir, lo veía algo muy común, ¿no? Algo como parte de mi día a día, trabajar con artistas muy grandes, ¿no? Entonces, como que ya yo también me empezaba a poner mis moños, ¿sabes? De que, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, porque ya era como parte de mi vida, ¿no? Pero luego...
Pero sientes que desaprovechaste alguna oportunidad.
Sí, bastante, sí. Neta. Sí, bastante, porque luego, por decir algo, me invitaban de que va a tocar el show de Barderos, no sé, que era este... ¿Quiénes son? ¿Homero? Cerro, que son... Y yo decía, ya es mañana, no hombre, qué hueva. No, ya no voy yo. ¿Sí me entiendes? Ya me quedo aquí mejor. Me quedo aquí en la casa, ¿sabes?
No lo veías como un punto más para ti.
Sí. También yo, por ejemplo, en ese entonces no estaba monetizando, entonces yo siempre veía todo como que, pues chido grabar con la gente, pero como que no me daba una motivación, ¿sabes? A lo que voy, era como que... Los veía y grabábamos, pero siempre era como que, X, ¿sabes?
Es que yo creo que depende mucho de en qué bases tu propio éxito. Ajá. O sea, a lo mejor él no veía como un punto más eso de ir a abrir un evento, pero para él el éxito era, no sé, tener 15,000 likes. Y él se esforzaba más por obtener esos 15,000 likes que por mover otras fichas, ¿sabes? O sea,
sí,
también
claro.
Depende con qué te sientas contento tú con el éxito.
Sí, lo que pues sí, te sientas lleno con
es
eso.
Lo que dice la feria, pues si estuviera ganando feria,
sí,
pues al chile sí voy.
Yo de cuenta que cuando me hago independiente, por fin es cuando empiezo a ver dinero, entonces es cuando digo yo, wow, entonces una colaboración así en esto te ayuda, ¿sí me entiendes? Okay. Porque yo lo aprendí ya teniendo colaboraciones súper gigantes, pero no monetariamente activas para mí.
Ok.
Entonces era como que lo veía como algo X, algo como trabajar con cualquier persona. ¿Sí
pero, ¿por qué no lo veías monetariamente? Porque, o sea, nunca te explicaron, o sea, cómo funcionaba ese pedo. O sea, entiendo que tú no lo entendías porque, pues, eras un ignorante en ese entonces, o sea, en el tema de la industria. O sea, tú nunca buscaste como de que, oye, ¿qué pedo? Pues, para yo tener mi par. O así.
Sí, es que estaba muy morro, también firmé muy morro como a los 18 años que entré a la primera disquera, entonces me tocó todo de golpe y yo la verdad como vivía con mis papás y de verdad, o sea, me llegaban 500 a la semana en ese entonces y para mí estaba de lujos porque
No tenía responsabilidad.
Ajá, exactamente. Pero vas creciendo y obviamente empiezan a salir responsabilidades. Ya no vives con tus papás, ya tienes que pagar tus cosas, etcétera. Okay. Entonces es cuando empiezas a ver y dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Si no tienes esto, el otro? Entonces ahí es donde ya te empiezas a mover tú, ¿no? Y dices, ah, entonces esta colaboración realmente lo que me da es esto, ¿sí me entiendes?
Okay.
Y puedo vender productos por fuera y hacer una imagen, o sea, toda una campaña en mi imagen, ¿no?
Ya, ya, claro.
Yo sí tardé en darme cuenta de todo eso, ¿sabes? Okay. Apenas yo creo que ahorita es que quiero realmente aplicar toda la experiencia, ¿no? En esta nueva etapa de mi
¿cuántos
carrera.
¿Cuántos años tienes ahorita?
26.
26, sí. Ah, ok, ya tienes 8 años ahí pegándole. Okay, sí, pegándole. Claro, claro, claro.
Entonces ya he adquirido mucha experiencia, he trabajado, te digo, con grandes artistas de la industria, y ahorita me siento preparado ahora sí para domar la ola, ahora sí. Verguísima. Como es, sí.
Verguísima. Y ahorita, digo, volviendo, entonces, Manix hizo la rola, sí. O sea, ustedes tres ya tenían de que, o sea, sin código, con este otro artista de Tampico, sí. O sea, ya habían hecho trabajo antes.
Sí. No, yo no, el IDEAC.
Bueno, con lo de la DEPRE.
Ah, con lo de la DEPRE ya. Sí, okay.
Habíamos y luego códigos, ¿en qué momento se unen esa ecuación o cómo sucede?
Sucedió que Código llegó un momento en el que éramos tan, pero tan amigos. O sea, nos hicimos amigos, yo creo que de la noche a la mañana, yo y él.
¿Por?
Y pues, por lo mismo, las mismas andadas de la música.
O sea, tocó que el vato viniera acá, me imagino, alguna...
Ajá, tocó una vuelta al estudio. Ellos venían, él me había hablado semanas antes y me dijo, oye, me quiero reactivar, recíbeme en tu estudio, porque yo tengo un estudio donde grabamos talentos y eso se llama Billions Kids.
Ok.
Billions
Kids.
Ajá, Billions Kids. Y él me dijo, oye, recíbeme en tu estudio, vamos a hacer algo de música, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegan al estudio, sucede que Código me dice, hey, Chinito, ¿qué estás haciendo? Y le dije, aquí en el estudio, cáete. O sea, fue una química súper improvisada.
Ok.
Estos brothers empezaron a poner el tema y como que Código le puso oído. O sea, ni siquiera estaba esperado, simplemente.
No estaba planeado, escuchó la rola, le gustó a este güey y se montó. Exacto, también a darle. Sí, o sea, escribió.
En ese momento se salieron un poquito a fumar él y Deac, y Código se quedó como que en el estudio. Yo me salí también a platicar con ellos de qué onda, qué plan tienen, qué quieren hacer, en qué los puedo apoyar. Ya para cuando entramos, Código tenía grabada su parte. Porque
el vato lo hizo en tiza, o sea, en chinga ya lo tenía.
Y muy bueno, o sea, ¿no crees que era como que, o sea, el vato tiene la habilidad, ¿no?, del freestyle?
Ajá.
O sea, es campeón de freestyle allá por el 2017, sí, o sea, trae toda una escuela, entonces lo usa de una manera muy, muy ágil, ¿no? O sea, lo puede hacer muy ágil y siendo muy bueno.
Sí, claro, podía hacerla saber, güey. Pero a ver, Alexis, lo que yo quiero entender, o sea, tú dices, ok, me habló Código, pero tú a Código, ¿en qué momento lo conociste? O sea, ¿en algún show o cómo fue?
No, Código llega a Monterrey porque lo trae Franco Escamilla, lo trajo para algunas diligencias por ahí de él, lo metió a un show y varias cosas. Y Código como que se encariña un poco de la ciudad, etcétera, etcétera.
La primera vez que venía el güey acá.
Ajá, él estaba en dudas si se quedaba a vivir en Ciudad de México. Ya en sus planes estaba el quedarse aquí en México, pero no sabía si Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Recuerdo que él empezó a rentar un departamento por allá y yo veía por medio de los artistas, los mismos artistas amigos míos, que subían que estaban con él en el estudio o así. Y a mí me habla un amigo mío que se llama Pax y me dice, oye, proponle hacer una rola, vino de Argentina y está colaborando con todo mundo. Y yo, ok, y le tiré, así literal. Y sí, yo creo que tuve la fortuna de que lo pesqué en un momento que él estaba como colaborando con todo mundo.
Ok.
Pero ya cuando nos juntamos a hacer la música, pues la química fue otra. Ese día no grabamos música, ese día nos fuimos de antro y...
Se cotorrearon machín.
Sí, en vez de hacer música nos cotorreamos machín.
Pero pues eso refuerza también ahí la amistad bien cabrón, güey.
Sí, exacto. Yo incluso creo que fue una de las primeras veces que ni me preocupé. Yo ni me conoce, la gente me conoce que soy un preocupón, que yo llego ahí y digo, a ver, no va a haber música y empiezo, ay, que no puede ser, no vamos a hacer música. No, me divertí, todo bien. Y ya con el paso del tiempo nos hicimos grandes amigos y... Hoy en día puedo decirte que de 7 días de la semana nos vemos 4, ya sea para cotorrear o trabajar.
Ok, qué chingón. Pero entonces Código ahorita está viviendo aquí o...
Ajá, sí, Código está viviendo acá. Aquí en Monterrey, de hecho vive a 5 minutos de mi casa.
Ah, ok, qué chingón,
hasta
güey.
Hasta eso coordina.
Sí, la neta, qué chingón. Oye, y luego con eso del estudio que tú tienes acá, porque tú eres de Monterrey, ¿verdad, Alexis?
Ajá, sí, okay. Soy de aquí de Monterrey.
¿Y dónde está ese estudio? O sea, ¿en qué parte
está
de Monterrey?
Está en la estación del Metro Hospital. Ahí, okay. luego, ya llevamos un año con él, gracias a Dios.
Ah, ok.
Tenemos arriba el estudio de audio y abajo tenemos el estudio de video y fotografía y todo
eso. Ah, ya también le metieron así un espacio para el contenido.
Es completamente una empresa en la cual nos encargamos de apoyar por un precio económico a los morros.
Ok, qué chingón.
Les ponemos membresías también para que no batallen, de que, a ver, te voy a grabar tu video oficial mensual por 2 varos y así. O sea,
qué chingón,
como facilitar las cosas. Este fue un proyecto que yo lancé por lo mismo, lo que nos tocó perrear a nosotros, de eso que estábamos hablando, pues a veces desembolsábamos un chingo para grabar un video, para grabar una rola. Y sí queríamos como eso, como que, güey, estuviera chido que alguien nos tirara paro, tal vez no pagar 15 varos, güey, pero sí pagar unos 5 y ese tipo de cosas. Y agarramos ese concepto y pues le metimos ahí, cobré unas regalías que no había cobrado y pum, se me fue toda la feria ahí, pero gracias a Dios.
Sí, pero es una inversión.
Frutos. Sí, gracias a Dios está rindiendo frutos.
Órale, pues qué chingón, güey, la neta, eso del estudio. ¿Y va así como que más enfocado en el tema de que urbano o
De todo, hemos producido regional, hemos producido regional. Banda, hemos producido hip hop, reggaetón, trap, de todo lo que le guste a la banda. Te repito, pues el concepto ha sido apoyar, que la banda no se la pele buscando que aquí un productor, que acá, que esto, que el otro. Y apoyamos en todo, desde la composición, desde todo.
Órale, está muy chingón. Digo, es bueno saberlo también, güey. O sea, para tenerlo acá presente y ver qué podemos hacer también entre todos.
Sí, no, cuando quieran.
Y Derian, bueno, a ver, platíquenme. ¿Y ustedes cómo se conocieron? ¿En qué momento se conocieron ustedes?
Uy, yo ubico a Chay desde tiempo, en un show, ¿verdad? Que andaba, que dice, bato, no me te veas bien mamón. Es como la ruca acá, que te veas bien mamona.
Es que el güey traía un Pams acá de estrellitas. Traía unos tenis Supra acá de Justin Bieber, güey. Entonces, no mames, para mí ese pedo era acá como que, güey, este vato trae con qué, güey.
Sí, que va a ser bien mamón, a la verdad. Sí,
va a ser bien mamón.
Traía sus lentes acá bien peinadillo y me tocó ahí conocerlo en ese show. Le abrimos ese día
¿A quién era?
A Davo y a CK, ¿no?
Sí, a Davo y a CK, estuvimos abriendo ahí. Luego nos topamos en varios shows así de que Linares y varios lugares, así que luego nos topamos ahí. Pero yo veía que Cher estaba bien rankeado, o sea, el vato me veía chingo de feria, güey. O sea, me sentaba con mis disquitos, güey, así, no, hombre, ni Dios me compraba, güey. Y el Cher es acá, güey, no, el que traía otro, güey. A ver, güey, y traían acá una, ¿cómo se dice? Una mariconera, así como señora de rodante, güey. Se le salían los billetes a los vatos, güey.
Qué chingón, o sea.
Sí, güey, yo dije, ah, este vato, qué rollo, güey, acá. Está
qué chingados haces.
Sí, güey, qué hace el vato. Y me compraba pósters en un peso y vatos vendían 100, güey. No, hombre, güey, pues se cuajaba, ¿cómo no, güey?
Había que estar sobre la papa, pa, y pues, ¿qué le hacía?
Sí, y este vato, o sea, de ahí empezamos a camarear y, hombre, ese vato me abrió los ojos acá. Mira, güey, tú tienes buenos oyentes, tú tienes esto, tienes el otro. Y de ahí fue que me empecé a activar, ¿no? Como que con este, güey. Entonces, digo, yo estaba ya en la disquera de CKN, estuve trabajando mucho tiempo con él. Ajá. Pero justo cuando se acaba mi contrato y salgo yo de independiente, pues siguió la amistad. Entonces fue el primer tema que pudimos trabajar ahora así como que fuera de independientes. Ajá. Entonces yo invité a Chaires porque ya estaba CKN, estaba DEAC. Entonces nos pegó, o sea, se fue orgánico así de que no le dimos ni publicidad ni nada. O sea, nada más que...
Solo, en Spotify o que se empezó a agarrar o
en YouTube. Sí, todo se arranqueó así luego. Incluso, te voy a decir la verdad, yo ya tenía muchos temas con CKN. Ajá. Que yo a veces sentía que no rankeaban, ¿sabes? Como que se quedaban. Y ese que no esperaba nada fue el que más sentí yo que se rankeó, ¿sabes? Como
así
que
pasa, ¿eh? Muchas veces
es
pasa.
Que sí, es el pedo de la música. Aquí parte de los socios del sello es este Toy Selecta y él dice, güey, pues es que nunca sabes que va a ser un hit. O sea, nunca sabes que va a ser un hit. Ajá. O sea, la gente es la que termina decidiendo. Porque muchas veces nosotros también aquí escuchamos de que, ah, huevo, esta es la rola chida. O sea, que va a ser un putazo.
Uno hasta piensa en meterle pesos y todo. Exacto. Dices, es hit, vamos a invertirle y no.
Sí. No, y ni por más que le metas lana, lo vas a comprar. convertir. Si no es un hit, no es un hit. O sea, se va a frenar en algún momento. Así, y si es un hit, o sea, le metes lana, no le metes lana, va a suceder algo. Exacto. Y va a suceder tal vez ahorita o va a suceder en un año y la verga, porque a veces también de repente sale que pasa un tiempo y se pega una rola ahí random.
Con esta llegada de TikTok está pasando mucho eso, güey.
TikTok se está pasando de verga, la neta. O sea, que a ver, ¿cuál es su relación con TikTok también? A ti te veo bien prendido haciendo contenido. No sé cuál
es. Estoy bien malo en TikTok. Es que mira, güey, la neta, yo tengo una manera bien rara de trabajar, güey. A mí me gusta como desaparecerme, entre comillas. Es lo que
porque te clavas jalando, ¿qué?
Sí, me clavo jalando. O sea, literal, das de cuenta que antes era, cuando empecé, puro rapero. O sea, full rapero, no cantaba nada de nada. Entonces me clavé de querer llegar al siguiente nivel, que hasta me metí a estudiar música. O sea, te hablo de que me desaparecí así que 2 años, ¿no?
Okay. Y a la verga, un buen rato.
O sea, música
se
y luego...
pasó de verga.
Sí, regresé acá. Sí, güey. Regresé, pero bien poderoso acá, de que sabiendo tocar piano, o sea, okay, todas las notas. Y, okay, y me dio ese upgrade que me llevó a donde... O sea, ¿sabes? Ese diferenciador.
Ajá,
¿sabes?
Claro,
que fue
claro,
después
claro
de ahí que me firmaron, porque me acuerdo que fue por una... ¿Cómo se dice? Una convocatoria que hizo Secán en su disquera. Y ponía así de que, a ver, mándenme 2 canciones. Todos los raperos de México, está abierta, mándenme 2 canciones.
Ajá.
Entonces yo para ese entonces ya le estaba moviendo yo ahí a que a las notas y
okay,
todo eso.
Ok, ok.
Yo estaba mandé, como, puto, ahí.
¿Sí
yo
mandaste?
Mandé,
sí, ah, mandé. No mames. Era como un, ¿cómo se dice? Como un La Academia, pero de raperos. Hacíamos nuestro casting.
¿En qué año fue eso? ¿Fue hace mucho?
Hace como, ¿cuánto? ¿2014? No sé.
Más 15, 14.
2, 3.
Más o menos, sí. Yo mandé 2 rolas. Pero eran bien diferentes, o sea, era un reggaetón y era así un trap para ese entonces, ¿no? Porque te digo que yo tengo la influencia muy americana, ¿no? De
sí, sí,
de
por lo que escuchabas. Sí.
Entonces, cuando mando, luego me contacta el Secán. O sea, me marcaron y todo. Y el vato me decía, es que suena diferente. O sea, suena algo que no he escuchado. Y dice, todos me están mandando rolas de como mini Secans.
Sí, lo típico, sí, Simón, sí.
Y yo no tenía, güey, no tenía pues de ese tipo, entonces mandé las que yo tenía, güey. Y por eso fue que el vato me jaló, ¿sabes? Entonces sentía que cada que cambiaba yo el estilo o me exigía más, daba ese salto, ¿sabes? Como,
ok.
Chingado, güey, yo era un mini Secan.
Eras un mini Secan, güey. Por eso mamaste.
Pero pues es parte de, güey. Todos al principio también empiezan replicando, claro, o sea, sí, y luego sí, ya sí van proponiendo y van armando ahí su propio estilo, vaya.
Sí, incluso ellos me lo decían, cuando, incluso si tienes el estilo de tal artista y lo combinas con este, ya es tu propio estilo, ¿sabes? Sí, o sea, porque ya son 2 estilos diferentes que hacen uno, ¿sabes?
Exacto, entonces, exacto. Y, güey, como quiera, al final también todo termina siendo una copia. O sea, todo es una copia de todo, pero pues ahí ya le agregas tú tu toque y tiene tu esencia que lo hace único, pero, o sea, digo, muchas veces de que no, sí, de que se creó este nuevo género, o sea, realmente no viene siendo así porque hay un documental muy bueno que se llama Everything's a Remix, que está en Netflix, donde ahí te explica, güey, que literal todo lo que existe es una copia, nada más que es una remezcla, sí, o sea, wey, todo lo que lo que se va armando y todo lo nuevo que va saliendo y la chingada está muy bueno, si no lo han visto, se lo recomiendo. Pero a ver, entonces, güey, ¿tú qué? O sea, ¿pasas tú de Secan? Sí. O sea, ¿qué pedo con eso que te desapareces y la verga?
Sí, es que no sé, siempre tengo ese método y no sé por qué me funciona mucho. Para mí como, ¿sabes? Como artista, ajá, como que uno siempre se quiere exigir, ¿no? Llegar al siguiente nivel. Y,
claro,
y a veces lo que yo hago, digo, ya estoy estancado. Estoy estancado en este estilo, tengo que exigirme y me desaparezco y me pongo a estudiar o a hacer algo que me lleve a ese siguiente nivel, ¿sabes? Okay. Entonces ahorita en esta vuelta yo creo que estoy entrando a ese siguiente nivel en mi carrera que me gusta cómo está sonando, ¿sabes?
Okay.
Ahora sí estoy pudiendo meter cosas como R&B que a mí me gustan, que antes no podía interpretar, ¿sabes? O sea, de la talla de, no sé, Tory Lanez, te digo, Bryson Taylor, Usher, ¿sabes? Como,
claro,
por decir algo, un ejemplo. Antes no dominaba para nada lo de las armonías, armonizar, segundas, terceras, todo eso. Que ahorita que siento que ya lo llevo muy bien y me siento preparado para esa segunda vuelta, ¿no? Salir
ya
con un estilo ya más propio, ¿sabes?
Ok, pero bueno, y luego entonces, o sea, digo, relacionándolo a lo de TikTok, que dices que te desapareces, o sea, no, ¿sientes que necesitas desaparecerte para hacer TikTok?
Sí, es que no, me desaparecí y no le metí nada al TikTok, o sea, me enfoqué en otra cosa y ahorita ya veo el TikTok y digo, me quedé atrás en el TikTok, me quedé en musical.
Llevo 2 años diciéndole al güey eso y no entiende.
Es que, güey,
el contenido, métele al contenido.
No le hallo la fórmula al TikTok. Fíjate, subo uno acá y luego chale, güey. Y luego subo otro y siempre lo uso para subir así promos de las rolas, así. Y ahí
es,
no
es que
jala.
Ese es el pedo. Jala sí, no cero, güey. Si subes sí, un promocional de la rola, sí, la gente pasa, no conecta con eso. O sea, le gusta ver algo más orgánico. Que digo, es un desmadre al final del día. Ay, contigo sí vi, güey, que le echas ahí un chingo de huevos y la neta me sorprende porque sí tienes un putazo de contenido. Gracias, que ahí tienes un gran ejemplo del Alexis, güey, que puedes tomar ahí de referencia. Porque, bueno, nosotros acá también nos hemos dado cuenta que TikTok ha sido un parteaguas. Uh-huh. O sea, Bruces, no sé si ubiquen a esta artista, pero ella recientemente estuvo nominada a Latin Grammy. Y TikTok, güey, fue su parteaguas para ella dar ese saltote así pasado de verga. O sea, no sé, Alexis, tú en tu experiencia, o sea, ¿cómo te ha sumado TikTok? ¿Sí lo sientes como una herramienta muy cabrona que te ha exponenciado tu proyecto?
Sí, sin duda TikTok me ha sumado mucho. Yo creo que marcó un antes y un después en mi carrera.
Claro.
Yo venía de hacer música para las niñas y toda esa onda por ahí del 2016.
Ajá.
Y recuerdo que me rebelé, tiré un tema de rap por ahí y lo tiré justo en la época en la que estaba esto de la pandemia y TikTok.
Ah, sí, que fue cuando explotó TikTok. Ahí te metiste tú también.
Sí, pues zumbé ese tema a TikTok también y fue otra cara. Fueron fanáticos nuevos, cambió completamente el porcentaje de fanáticos que me siguen. Ya ves que salen en las estadísticas.
Ajá.
Antes era 85% mujeres y el 15% hombres. Hoy eso cambió al otro lado. Ahora ¿neta? Son 90% hombres y 10% mujeres. Y decía en una entrevista eso, digo, a veces extrañan las morras, güey, extrañan las morras. O sea, los vatos son más cagapalos, güey.
Ese es el...
güey, es que lo... Sí.
Alexis Day dice que extrañan las morras. Ah, no, ya, se puede, güey.
No, los vatos son más cagapalos, así, ese tipo de cosas. Digo, sin acá, o sea, la neta, son sí, a sí, toda sí. madre y la neta me alegran el día, me alegran la vida y todo eso. Pero sí, hablando de eso, pues TikTok sí me cambió en mucho todo y sigo aprendiendo, no soy un genio, no soy un experto, pero sí soy fiel creyente que el contenido está en todos lados, güey. O sea,
claro.
Se cierra a lo mejor de que no sé qué hacer, no sé, güey, ya te hubieras hecho un video de toda la gira de medios, sí. Te hubieras hecho, el contenido está en los detrás de cámaras también, en contar cómo se hizo el tema, lo que le estás contando a él, contarlo en un TikTok, sí. Etcétera, etcétera. Entonces, el contenido está en todos lados, aquí hay mucho contenido, solo es de saber dónde poner la cámara y dónde poner el micrófono.
Claro, claro, y que tú te sientas más a gusto también armándolo, porque a veces, güey, pues no sé, de que ves otros TikToks y dices, güey, pues ni de pedo voy a hacer yo ese trip porque no va conmigo.
Eso,
o sea,
me
no,
pasa,
no
eso me
yo,
pasa, sí. ¿Sabes? Como, y también, digo, como vengo de la escuela acá de SECA,
hay un TikTok, güey, sí. Que dice, hay uno que dice, yo no elegí este destino. Que le ponen acá con letras, que sale la voz de Thanos. Sí. Así le ponen, yo no elegí este destino. Estar haciendo TikToks, güey, para que pegue tu rola, güey.
Es pues que nada. Sí es una mamada.
Sí,
o sea,
sí, o sea sí, yo también en algún momento lo sentí incómodo, pero pues empiezas a ver los oyentes, pa.
Sí, y te motivas, sí, qué mejor claro. motivación.
Que... Es una muy buena herramienta. Yo estoy claro que estoy atrás. Tengo que ahora ponerme a estudiar el TikTok.
Pero dos, sí, años,
dos años. Dos años más para tener TikTok.
Y regresas con un vergo a TikTok. Wey.
Sí, igual está bien poderoso en TikTok. Bueno, pasando Hot Spanish. De tanto estudiar, güey. Oye, no, pero también, mira, por ejemplo, yo que vengo ahí de la disquera del SECAN, yo antes traía otro trip para trabajar. Cuando estuve ahí. No, hombre, neta, es como estar como en una... Como en la mafia de Nueva York. Así se maneja. O sea, es así como... No me refiero a cosas de mafia, pero sí como la forma así muy, muy limpia. Así. SECAN, por ejemplo, ¿te das cuenta? Ahorita no tiene TikTok. No tiene, no lo hay.
No tiene el güey.
No. Son así como
no,
muy
sí
de...
No, sí tiene.
No tiene.
Sí tiene.
¿Seguro?
Sí.
Mira, aquí nos vamos a dar cuenta ahorita. Búscalo,
¿sí tiene o no tiene alguna?
Sí tiene. Y el vato sube los mismos... Los mismos que sube a Reels, los sube a TikTok.
Para mis épocas no tenía, entonces...
A lo mejor al principio no, porque yo siento que había mucha resistencia con muchos artistas.
Sí, era como que no, eso no.
Ah, eso no es under, ¿va?
Sí, no es under.
No tanto, pero como que...
Sí tiene, te lo juro.
Mira,
tiene.
Yo puse SECAN y no me sale alguna cuenta
no
de
está
SECAN.
Verificado, pero sí tiene. ¿Sí? Sí tiene un TikTok.
¿SECAN 98?
Creo.
Ándale, pues.
Ah, tiene un millón. Ahí sí, está. Un sí, millón de seguidores. Marqueado.
Bueno, fíjate,
sí,
cuando
y
yo...
No, y sube videos sí, de cuando va... Bueno, me tocó ver un video donde va manejando y un limpia parabrisas trae una lima de él. Te digo, a eso me refiero con que en todos lados está el contenido, sí, pues man. El vato nomás se grabó.
Mira, el primero fue en el 2020, subió este pedo. O sea, creo que también fue en pandemia. Ajá. O sea, fue donde
no tenía
mucha
mucho
raza
Simón.
Entró.
Exactamente, sí.
Entonces porque... a lo mejor te tocó a ti antes, o sea,
sí,
que en ese
cuando
entonces...
yo estaba ahí era como que no, eso... No que lo dijera, pero como que decía, es que nosotros estamos haciendo música, otra cosa, no sé. Entonces como que yo toda esa escuela, pues sí la fui aprendiendo ahí, ¿sabes? De que, ah, no, pues yo hago música. Y entonces, claro, hasta mi feed y todo era como muy igual al de él, porque pues, claro, era así de que teníamos nada más shows y flyers y cosas así, que hasta, ajá, mi ruca me regañaba, cae, que, güey, se ve bien culero tu feed,
güey. Ese era el contenido de antes, ¿verdad?
Ese es un señor, güey, así como Tony Motola, así que pone nada más así Tony Motola, güey, así, güey, sí, güey, muchas cosas así de señores, güey.
Pero pues con Talía, güey, o sea, ah, ya, bueno, vale, sí, verga. Sí, sí, sí. Oye, pero es que, digo, también está, escuché una entrevista con el Pepe Madero, el güey de Panda, donde decía que hoy en día sí está más complicado el tema, que si él en la actualidad hubiera tratado con Panda de figurar, hubiera estado bien pelada, porque ahora es de que un chingo de métricas que se tienen que tomar en cuenta para el éxito de un artista, sí, que es de que los escuchas mensuales, güey, los streams, de que checar las estadísticas, hacer TikToks, hacer un chingo de contenido para que se pegue. Y dice, güey, o sea, yo como que ahorita, o sea, siento que no empato tampoco así al 100, y si pero no hubiera, bueno, empezado en su momento, difícilmente ahorita tendría una carrera artística, sí, exitosa, o, claro, sea, o sea, y eso está complicado.
Da como entender de que estaba más fácil o que
no,
eran menos.
O sea, es que antes,
menos,
como dice Derian, o sea, que era más la música, sí, realmente, no, o sea, no, ajá, no, no, la música es la que terminaba hablando, no era como que, ah, tengo que hacer un TikTok o un contenido, sí, claro, o mucho pedo alrededor de, o sea, realmente, ah, la música es como que, se pegaba un tema y era por la música en sí, sí, ahorita, sí, son más cosas que tú tienes que hacer como artista, que la neta a mí me hace admirarlos bien cabrón, y hasta digo, no, hombre, güey, qué putiza, sí, la neta, o sea, viendo también nosotros que aquí trabajamos día a día con artistas, sí, la chinga que se tienen que aventar para poder mantenerse vigentes, güey, claro, porque también este pedo es bien efímero. O sea, es como que tienes un TikTok viral, güey, vales verga al siguiente día. Sí, o sea, wey, es como que necesitas, exacto, hacer otro y otro y, ajá, otro, y luego música, güey, luego este pedo de gira de medios. O sea, son un chingo de cosas, sí, que tienen que estar haciendo para mantenerse, que está complicado hoy en día, que les digo, o sea, la neta yo lo admiro, o sea, muy, muy cabrón. Te entiendo a ti que tú dices, pues también, sí, vienes de la escuela donde te estaban inculcando en ese entonces de que, pues sí, la música es la que hablaba más y la verga. Y luego viene esto de que, la verga, ahora tengo que hacer esto, sí, aparte, güey. Sí. Mañana no, sale y, otra y en perra ese aplicación.
Entonces, yo era de los, o sea, me sentía los más actualizados, ¿sabes? Acá de que, no, pues yo estoy actualizado, siempre voy a estar actualizado. Ajá. Y, hombre, en corto gira eso y te conviertes en los que antes, ¿sabes? No estaban actualizados. Sí. Y así era como, es como un.
Sí. Ciclo, es el ciclo. Sin
fin.
Sí, sí,
es
sí.
Es el ciclo sin fin. Como le digo a Chaires, hace poco también en las redes, ¿no? Antes era muy común que nosotros subíamos de que en Facebook ponías tu link de YouTube. Tenía una rola nueva.
Y ya con eso tenías,
sí,
güey,
bastantes likes y todo. Entonces, ahorita te das cuenta que ya Facebook, o sea, monetiza.
También pedorro, muy bien. Pero el algoritmo.
No te ayuda si tú compartes algo de YouTube. O sea, okay, si pones ahí, te decís, hombre, ¿qué te voy a mandar a la gente para allá?
Sí, y ya, porque quiere que todo sea dentro,
claro,
de su plataforma.
O sea, todo juega así, incluso YouTube, Instagram. O sea, no puedes, como me está diciendo Charlie, no puedes linkear un TikTok a tu historia. O sea, tienes que ponerlo diferente para que.
Okay.
Para que no te lo detecte ahí. Sí. Te
¿Pero te refieres a lo de la marca de agua o qué?
No, me refiero a que si tú en una historia pones, vayan a seguirme en TikTok y escribes TikTok como tal, el Instagram sí toma en cuenta eso. O sea,
Ok, para el alcance, dices tú. O sea, ya.
Poner tic, T y luego un cero y una K, pues ya está salvado.
Ahí te sordeas.
Ese tipo de cosas. Ahorita todas las plataformas son bien celosas, güey. YouTube no, claro, quiere que vayas a Facebook no quiere que vayas a YouTube, Twitch no quiere que vayas a tal y que vayas a tal. Todas quieren hacer su propio monopolio. Sí. Desde que ya las distribuidoras también te ofrecen que subas tus videos oficiales a Facebook, ajá, y todo ese tipo de cosas. A mí Facebook, por ejemplo, hace poquito me pidió un estreno a mí también, de que nosotros queremos que tú estrenes con nosotros y ese tipo de cosas. Y ahorita todas las plataformas están bien celosas. Antes no era así, güey. Antes, sí, ponías, como dice, el enlace de YouTube, vayan a ver mi nueva rola. Ya, güey, no hacías promo.
Ya con eso se armaba.
No hacías promo, güey.
Sí, no hacías nada de promo, nada más así. Y se hacía viral. Y a veces una vez, así nada más la ponías y, sí, sobre, y hasta te veías fresón. Nomás la posté una vez y como quiera pegó. Sí, así era, güey. Y ahorita tienes que volver, como quien dice, a la época de que hasta etiquetas a la banda y todo. Sí, porque ahorita hay demasiada competencia, demasiadas herramientas. Y por ponerte un ejemplo, si lo comparamos con estas plataformas de streaming, ¿sabes? Ajá. Antes era tan fácil que te metías a Netflix y veías cualquier película. Ajá. Y ahorita que para ver una película tienes que tener suscrito a 10 plataformas, ¿sabes? De que, para ver HBO más. Es lo mismo, aquí tienes que estar igual. O sea, como tener diferentes plataformas y estar en todas bien activo, porque si no,
Sí, terminas mamando. Que digo, aquí como quiera la más relevante y más fuerte ahorita es Spotify. Pero digo, pues también está Apple Music, está de que Amazon Music y no sé qué otras. Hay otra que se llama Treble, creo, no sé si la conocen, sí, que man. Es como que más chica, que está creciendo independiente también. Pero sí, es todo un tema también eso de las plataformas. Pero a ver, ahorita que platicaban esto de Facebook, YouTube y así, cuando ustedes empezaron, ¿qué era? Pues Facebook, ¿no? O sea, la principal.
El
¿no?
Insta, si acaso, Instagram, Facebook.
Sí, Instagram. Facebook.
Hasta sí. Snapchat.
El sí, Snapchat, no, también. Snapchat también.
Twitter. Y ya, o sea, sí. No había así como tal de que...
Pero la tuya favorita, ¿cuál ha sido? ¿La que más te ha ayudado?
A mí la que más me ayuda actualmente es Facebook.
Facebook.
Facebook es la que más me
ayuda. Sí, estás bien posicionado en Facebook.
Ajá, okay, Facebook okay. Ya va para 2 millones mi Facebook. Órale. Gracias a Dios. Todos los días yo tengo ahí, yo subo 3 videos nuevos todos los días y comparto 3 viejos. Y okay. Así lo hago una cadenita. Programo toda la semana.
Ah, ok, sí, porque lo puedes programar ahí directamente en Facebook. Sí. Y tú entraste en este ejercicio de que, ¿sabes qué? Pues voy a hacer este pedo para estarlo alimentando.
Yo, por ejemplo, me dedico todos los domingos que veo a mi novia.
Ajá.
Me dedico a hacer el contenido de 1 semana o 2 semanas.
Ajá.
Y ya lo programo y ya ando bien tranqui todas las semanas.
Oye, pues qué chingón, digo, pues ya tienes ahí tu estrategia, tu maquinita ahí para de cómo trabajar. Oye, pero, o sea, los 3 contenidos que publicas son 3 contenidos, o sea, que tú haces.
Hago un video largo, ahorita ando con video reacciones, por ejemplo, hago video reacción, por ejemplo, el video del babo.
Ya, Simón.
Ese pedo. Hago un video largo, el video largo es nada más para toda la semana, o sea, okay. Porque pues no voy a hacer un video largo todos los días.
Sí, entonces, claro, está cabrón.
los demás son en formato de TikTok y Reel, ya sean desde 15, trato de que sean más de arriba de 15 segundos porque a partir de 15 segundos monetiza en Facebook. Entonces, de 15 a 40 segundos, los demás, esos sí son diarios.
Ok, ok.
Un dúo para alguien en TikTok y lo resubo acá sin marca de agua. Okay. O que también es lip sync se llama, ¿va?
Sí, lip sync.
El lip sync de mi canción.
Ok, ok.
O trato de meterme en algo que yo sé que puede hacerse viral, no sé, salirme a la calle con un micrófono oculto. Okay. Y como jugar ahí con las personas, con mi música y eso. O sea, nunca quito de lado mi música. Trato de no, para no manchar mi contenido de andar ahí tirando humor y eso. Siempre trato de todo mi contenido.
Que vaya alineado
con la música.
Ok, ok, qué cabrón. Oye, pues tienes tu sistema bien cabrón, me sorprende ahí.
No,
de...
pues ahí le tratamos de meter como que...
Es un tiro,
ajá, si es un tiro, güey. Si es un tiro.
Ahora entiendo por qué haces buena lana, o sea...
Sí, güey, escucho más
bien clavado.
Sí, güey.
Oye, y luego, o sea, en cuanto... Bueno, la tuya, Darían, ¿tú qué plataforma es como que la principal? ¿Facebook, Instagram?
Yo creo que YouTube. Es que yo siempre me he manejado más YouTube, ¿sabes? Como que por la cantidad de seguidores que tengo ahí, todo siempre es como que YouTube. Y siempre me he manejado de que, buena música, sacar buena música para toda la gente. Y es cuando que todo se activa, ¿no? Y ahorita, pues, obviamente estoy intentando llevar toda esa gente para intentar ahora sí meterme cosas de mi vida, ¿sabes? Ahorita que me propuse este año empezar... a subir historias diario de cosas que hago y ya lo he estado cumpliendo, ¿sabes? Ya llevo todo si me he estado viendo ahí activo todos los días subiendo historias.
Okay.
Y me ha subido muchísimo la interacción con los fans y todo eso, con la gente que me escribe. Antes era como que no posteaba nada más aparecía con una rola.
Y sobres, sí, no tenías esa interacción.
Ándale, siempre era como que no subo nada, ni tomo fotos, ni nada, yo me cotorreo y ya ahora sí eres buena rola.
Es que es lo mismo que comentaba hace ratito, que antes también era muy así y ahorita sí, o sea, necesitan, o sea, los artistas en general tener una interacción muy cabrona con la gente que lo sigue para tener una audiencia cautiva, porque conectan también con el artista directamente, es como que, me cae chido ese güey. Y digo, ahorita lo poquito que hemos hablado, güey, pues, o sea, veo que estás cagado y o sea, sí, que sí.
Que puedo hacer un TikTok ahí, bueno.
Sí, de que puedes, o sea, armarte algo chido, o sea, y si tienes con qué, nada más es de que tú te sientas a gusto, güey.
Claro.
Con que seas tú y conectes con eso.
Sí,
y en cuanto a monetización, ¿cuál es su plataforma que más les genera a ustedes?
A mí, Facebook.
Facebook.
Y ese, fíjate, yo no le sé nada ahí al Facebook. Yo nada
más
para poner acá cosas y que mi jefa me dé like en el personal, güey. Así yo lo veo. Pero ya sí he escuchado que Facebook está duro. No, pues el mío YouTube, Spotify, yo creo que sí es
Ok. Oye, es que chécate, con eso que dices de Facebook, güey, tengo mi página de DJ verificada y como que hubo una truqueada un tiempo donde, por otro güey entendimos que si armabas compilaciones de TikTok de 3 minutos porque monetiza arriba de 3 minutos.
Mucha gente hizo mucha feria con eso, pero los banearon.
Exacto. Sí. O sea, yo lo estuve haciendo como unos 3 meses, güey. La neta me estaban cayendo como unos 50 bolas al mes por subir compilaciones de TikTok. Sí. Y después ya me llegó de que por estar un copyright claim, por estar haciendo, pues lucrando con contenido ajeno, ¿sacas? Sí, y ya mamó. O sea, ya no voy a poder monetizar otra vez, que digo, ya ni estaba en la artisteada como quiera. Ajá. Pero sí me sorprendí. Dije, verga, güey. O sea, los artistas entonces, o sea, ya posicionados con un chingo de material suyo, güey. Facebook es una gran herramienta de monetización.
Sí, es una gran herramienta. Más que nada porque haces un contenido. O sea, yo trato de que el contenido que hago quepa en todas. O sea, desde las dimensiones. A ver, este video cabe en Reels, cabe en TikTok, cabe en Shorts, cabe en video normal de anuncios sin stream. Y listo, hiciste un contenido para 4
para plataformas. Todas las plataformas y lo estás monetizando en todos lados. Exacto. Ok, no, pues eso es, güey, la neta, lo armaste muy bien. Y luego, ¿tú cómo entendiste ese trip de ese pedo de que, ¿sabes qué? Tengo que hacer estos contenidos. O sea, ¿es algo que tú consideras que es reciente o ya tienes buen rato así en este ritmo?
No, yo creo que es reciente, te hablo de unos 3 meses para acá. Okay, o sea, todo cambió, para mí, mi expectativa cambió cuando un video se me viralizó, era un video de 1 minuto, hizo 34 millones.
¿En TikTok o en dónde?
No, en Facebook.
En Facebook,
Yo ahí vi cuando todo cambió porque ese puro video me dio como $900, un pedo así.
¡Jala madre! Pero,
y dije, a ver, si esto es de un video, ¿qué pasaría si yo a Facebook pues le doy videos todos los días? Y vuelvo a compartir el que ya es viral para que más gente lo vea, etcétera, etcétera. Entonces como que traté ahí de crear ese sistema de subir nuevos y compartir antiguos, Y como que con el tiempo fui aprendiendo a eso, o sea, dejar de pelármela tanto en hacer un contenido para cada plataforma, mejor hago uno para todas y ya lo replico acá o le
sin
marca de agua, etcétera, etcétera. Y pues es contenido original porque sí me enteré yo de esa infracción. Sí me invitaron a ese jale.
Qué bueno que no lo aceptaste, si no hubieras tenido que hacer una nueva página y todo el pedo. No,
fíjate que entendí así bien morro ese pedo de manchar la página, güey. O sea, yo no quería como que... Porque me ofrecieron hasta compartir memes, me ofrecieron compartir videos de otra gente, me ofrecieron muchas de esas cosas. Y yo dije, güey, pues que aquí me sigue pura gente por mi música, güey. Peligro acá, pues, se les olvide o valga verga mi página y ya no me van a seguir por la música. Como que siempre tuve ese celo con la página.
Ya, la neta, no, pero pues qué chingón ahorita, güey, que ya encontraste, te digo, tu sistema. O sea, y la llevas muy, muy bien. Ahí tienes todo el ejemplo de Ariana ahí para que tú también la armes, güey, porque estás dejando ir lana ahí en Facebook, güey. Es el tema, más que nada.
Me voy a activar.
Hablando de Eres un Arte, o sea, ¿qué pedo con la letra? O sea, ¿de qué habla?
Mira, ahorita yo estoy muy enfocado, te digo, en meter tantito R&B por ahí para la gente. Yo sé que no es un género que se escuche mucho en México y que es difícil ahorita, entonces estoy intentando combinarlo con el rap, con lo que yo vengo haciendo antes, haciendo coros bastante pegajosos, que es lo que me caracteriza.
Okay.
Ahorita con, ahora sí, lo que te digo de las armonías, segundas, terceras voces, ya un poquito más profesional. Ajá. Y sin olvidar añadir, ¿verdad? Acá a mis camaradas que tiran sus buenas barras por ahí, que yo siempre creo que es una combinación perfecta tener a alguien que tire barras y un coro pegajoso, algo así. Y además cuidar mucho la letra, ¿sabes? A mí me gusta hacer los coros que no sean tan básico, ¿sabes? A pesar de que juegas con palabras que la gente los puede entender, es todo un arte, ¿no? Hacer ahora sí que literalmente un coro que sea cantable, que no se te vaya la tonada, etcétera. Entonces yo creo que ahorita estoy ahí enfocado. Y este tema tiene mucho de eso, ¿no? Tiene unos coros muy pegajosos que van aumentando. En cada coro cambia, ¿sabes? Es diferente las melodías que se juegan, los detalles que traen abajo, los melismas y todo eso. Entonces es un trabajo de mucha calidad en cuanto a música.
Ajá.
Y se incorporan sonidos ochenteros ahí con el urbano que estamos trabajando. Entonces es como regresar al ciclo, tocar soniditos de tipo Michael Jackson, tú sabes, todo eso. Y ahorita pues creo que nos está funcionando bastante bien. A la gente le gustó mucho este regreso con este sonido.
Y en cuanto a la letra, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿De
qué habla?
¿Qué es lo que querías expresar ahí con la letra?
La rola habla como que, oye, mamacita, tú eres un arte, pero tus papás yo sé que les molesta que yo me sigo viendo como un maleante, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues ahí siempre estoy en tu cantón, dice, aunque a veces estar ahí
aunque
en tu
cae cantón el palo.
Se vuelve medio complicadillo estar ahí con tu jefa o con tus jefes. Entonces, más o menos.
¿Pero viene eso de una experiencia propia eso?
Yo creo que sí, o sea, al final de cuentas a todos nos ha pasado y más cuando estábamos en esa etapa de que, ¿sabes qué? Ahorita ya es mucho mejor visto, ¿no? Y más que haces feria, ¿no? Con la música, pues ya
claro.
Hasta te ven diferente cuando llegas al cantón, pero... Pero en ese entonces sí era. Sí, en ese entonces sí era como que, ah, no sabes, y qué onda, ¿verdad? ¿Qué onda con ese vato, no? Entonces, yo tiro más o menos ahí unos coros y ellos sí explican así que muy detalladamente con el rap, como siempre los caracteriza, y con punchlines, pues cosas que la gente los hace sentir muy identificados, la verdad.
Órale, qué chingón, qué chingón. ¿Y a ti alguna que recuerdas, Alexis, así que te hayan hecho el feo?
No, me la ahorro, güey. No,
sí te puedes meter en pedos.
Sí, sí me aventaron ahí dos, tres feas, pero... No, todo bien, hoy en día...
Tienes morra, ¿no? Dijiste sí, ahorita sí, que sí, la ve sí. Los domingos.
Ajá.
¿Tú tienes novia, Adrián?
Simón.
¿Sí?
No, y justamente estaba pensando eso, digo, por ejemplo, al Chari se le viraliza mucho eso de que, ah, le canto a mi novia, le digo, sí, yo siento que si a mi ruca le digo, a ver, vamos a ver, me dice, ¿qué traes?
O sea, no, tu pareja
ponte,
influye.
Ponte a limpiarme, va a decir, ponte a limpiar el estudio, va a decir así. La verdad. Sí.
Dile que pueden hacer mucho dinero con sí, eso y exacto, le va a cambiar la perspectiva.
Exacto.
A ver, les voy a hacer unas preguntas acá más profundas.
Va.
A ver, Alexis, empiezo contigo. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Hasta ahorita.
No hacer menos a nadie, por más que seas tú. Yo creo que todo mundo tiene su momento. Y, pues, no sé, ayudar de corazón. O sea, me refiero a que si alguien te pide ayuda, es porque lo necesita. Y si tú le haces un menos, te pueden brincar y... Esa persona va a ser más que tú el día de mañana. No va a ser menos a nadie. Yo creo que es la lección que he aprendido.
Sí, fíjate, me saltó a la mente. Vi del Jonás de Plastilina Mosh también en un podcast. Que el güey decía, cuando vas de su vida, que su abuelo le dijo, si no me equivoco, corríjanme si la estoy cagando, pero que cuando vas de su vida, que ves saludando a todos porque de bajada te los vas a topar otra vez. Exacto, claro. O sea, y muchas veces te vale verga, pues lo que comentábamos al principio de que el tema del ego o así, a lo mejor ajá, te vale madre y te los puedes topar en la bajada y pues, güey, si tú te portaste culero, pues, o sea, difícilmente te pueden echar la mano. Que exacto, digo, pues ya también va de persona en persona, pero pues sí, ser ahí muy buena onda con toda la gente que te rodea.
Claro. Exacto.
¿Tú, Darian, la lección más importante que hayas aprendido en tu vida?
Yo creo que disfrutar ahora sí el viaje. O sea, disfrutar completamente el viaje, esto de la música, que lo más bonito al final de cuentas es todo lo que haces para llegar a tal lugar, ¿no? O sea,
claro, el proceso.
Sí, porque te toca ver, artistas que están muy arriba y que normalmente te das cuenta que también ahí arriba tienen problemas, ¿no? Entonces, lo más bonito es siempre el recorrido, ¿no? Cómo vives claro, todo esto, con la gente que lo compartes y todo esto. Entonces, ahorita siento completamente que se está disfrutando todo esto, ¿no? Si antes hacíamos un tour de medio súper... Ay, toca hacer medios. Ahorita como que ya la experiencia y todo eso, hasta te dan ganas cada que vas a un medio, ¿no? Cada que okay, vas a presentar el tema.
Sí, claro, todo tiene que ver la perspectiva con la que sí, lo ves. Eso es todo. Darian, ¿en qué te gustaría mejorar? ¿Personal, profesional?
En el TikTok. Sí, en el TikTok, la neta, banda, ¿para qué les miento? Sí, quiero estar activo por ahí, así que apóyenme.
Sigan a Darian en TikTok.
Suba cosas de señora al inicio, les prometo que me voy a activar y voy a subir cosas más chidas poco a poco.
Así ¿tú, Alexis?
Era. ¿Cuál era la pregunta?
¿En qué te gustaría mejorar, ya sea personal o profesional?
A mí me gustaría mejorar en trabajar la seguridad en mí. ¿A qué me refiero con seguridad? No sé, como que hay muchas cosas a las que todavía les tengo miedo y ese miedo me detiene en muchas cosas. Entonces okay, me gustaría mejorar en tener ese valor de enfrentar esos miedos para quitármelos y dejar de ponerme esos stop yo mismo.
Oye, ¿no has practicado la meditación, güey?
No, y si no eres la primera persona que me lo ha dicho.
Güey, te lo recomiendo muy cabrón, te lo juro. O sea, yo también comparto el tema de la inseguridad y de aventarme en tomar muchas acciones. O sea, una de ellas pues viene siendo este podcast, que la neta pues al principio como que me culeaba porque, güey, pues no tengo nada de conocimiento en locución, güey. Era un cabrón que antes era DJ y luego tenemos lo del sello, pero nunca había hecho este trip. Me aventé al principio, los primeros me sentía de la verga, pero bueno, eso fue algo... que trabajé mucho yo meditando. Encontré un libro que se llama Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Güey, la neta se lo recomiendo. O sea, te explica, güey, porque más que nada es con evidencia científica los beneficios que tiene la meditación en tu vida, güey. Y llega un punto al que te convence que dices, güey, verga, necesito este pedo en mi vida. Y yo tengo como 2 años haciéndolo. Y te lo juro, güey, que la neta, o sea, te ayuda a trabajar todas estas áreas. O sea,
¿Cómo se llama? Lo voy a buscar.
Deja de ser tú. Es muy popular, del doctor Joe Dispenza. De ese doctor, güey, puedes encontrar un chingo de videos en YouTube. Y la neta, o sea, te va a sorprender, güey, lo que comparte.
¿Cómo,
o sea,
¿cómo se escribe dispensa como doctor qué?
Dispensa con Z. La primera S y luego la segunda Z.
Ok, dispensa.
Ahí está muy cabrón, güey. La neta, yo lo conocí en pandemia ese libro. Me volteó toda la cabeza y me desbarató ahí todas mis creencias a la verga. O sea, la neta, sí, sí está muy chido. No sé si tú has meditado, Adrián.
No, la neta, no. Fíjate que a mí lo que me ha servido, porque también he estado así de que...
La mota.
Inseguridad... La mota.
No, no, también.
El sí, pase.
También, no, no, eso sí, no, eso sí, no. No, no, no. No, 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 estoy, no estoy involucrado. No, la neta, lo que a mí me sirvió mucho es hacer artes marciales.
El ejercicio es muy bueno, güey, sí.
Jiu-jitsu y eso, la neta, te da mucha seguridad. Porque siempre, sigo, siempre mi temor era como que, oye, yo puedo estar rompiendo y todo, pero si viene un güey que sabe pelear acá... Y me da un... ¿Qué voy a hacer, güey? Me va a dejar en vergüenza, ¿no? Eso siempre era mi temor, güey. Así de que, ¿qué pedo? Si me voy a dar un tiro con alguien, ¿qué voy a hacer, güey? Bueno, todo rayado y no me defiende acá, güey. Y luego ya me metí a entrenar jiu-jitsu, güey. Y como que eso ya... O sea, me quitó el miedo completamente.
Sí, ahora sí que
todo,
se
wey.
Vengan a la
sí,
verdad.
O sea, ahora me siento así de que digo... No, es que sea acá bien bestia, ¿verdad? Pero te sientes como que ya... Dices, bueno, ya he perdido como que hice el examen, ¿sabes? Ya me preparé un poquito y...
Okay.
Te da mucha seguridad para muchas cosas, ¿no? Hasta andar en la calle así de noche, no sé. Antes yo era hasta bien culillo para eso acá, de que no, salir a esta hora. ¿Qué tal si me sale un vato acá con navaja? Digo, todavía, ¿verdad? Pero ya he perdido, andas ahí medio preparado.
Ya tienes, ¿no?, más cómo defenderte. Pues es que...
Es más que nada mental, yo creo que te quita sí. ese temor, ¿no? Sí, así man. De...
¿Y lo sigues practicando?
Sí, 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 claro. Ah, estamos neta. Ahí practicando.
Pues por digo, eso está flaco, güey. Sí, pues flaco.
Te clavaste ahí con el jiu-jitsu.
Clavé, sí, está muy chido, la neta.
Es que, güey, el tema recomiendo. Del ejercicio es muy, muy terapéutico, ajá. La neta, hacer ejercicio. Digo, ustedes que hacen música también es muy terapéutico, porque el proceso de estar haciendo música, güey, te desconectas y te vas ahí sí, y eso también sí. Funciona mucho como terapia, pero pues ya si eso lo complementas con esto que está demostrado científicamente, que es la sí. meditación, güey, y con buenos hábitos, como comer bien, dormir sí. bien, güey, la neta, te lo juro que los hace invencibles, güey. Está muy cabrón. A ver, Derian, ¿cuál fue la mayor dificultad que se te ha presentado en el mundo de la artisteada hasta ahorita?
Ah, la mayor dificultad... Pues yo creo que mantenerse vigente, ¿sabes? Porque siempre está, como artista siempre tienes ese temor y esa presión de que nunca tienes una guía realmente de cómo está tu carrera al 100%. O sea, tienes siempre una idea de que, voy por aquí, voy por acá. Pero siempre está ese miedo de que, ¿y si este fue mi último hit? ¿Y si claro. Si ya no vuelvo a sacar algo bueno? ¿Si me quedo aquí? ¿Sí me entiendes? Siempre creo que eso es la mayor dificultad, ¿no? Con el lidiar con tu propia mente y poder combatir eso, ¿no? Para poder seguir haciendo música y música de calidad, ¿no? Siempre está ese de que, ¿y si ya no saco nada bueno? ¿Y sabes?
Sí, la neta, es que la neta sí es una chinga. Es por eso lo que te les comentaba, que admiro un chingo a los artistas, güey, porque sí, 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 es una putiza mantenerse. O sea, más que nada. Más que sacar un hit, o sea, bueno, obviamente un hit es complicado, güey, pero sí, no vas a vivir de un hit tampoco, claro, o sí. sea. ¿Tú qué rollo, Alexis?
¿Cuál era la pregunta?
De ¿cuál es la mayor dificultad que se te ha presentado hasta ahorita en este mundo de la artisteada?
La mayor... ¿qué será? Yo creo que la ansiedad, güey. O sea,
¿neta, si eres muy ansioso?
Sí, lidiar con los trastornos de ansiedad que me trajeron este mismo pedo de la artisteada.
Pero si ¿sí tenías antes ansiedad y se exponenció con la artisteada?
Yo creo que...
¿O nació de la artisteada, neta?
Nació de la artisteada, definitivamente. Pero
es que es el pedo, o sea.
Lidiar con eso y llevar al mismo tiempo los compromisos, eso es algo que pues me toca luchar todos los días. Pero igual estamos hablando de eso, a mí me encanta levantar pesas y eso, y como que sí me anivela ahí todo ese cotorreo. Y muchas veces también se me dificulta esta parte de socializar.
Ok.
Socializar con, no sé, esta parte de tener que ir a fiestas para conocer gente.
Ok, ok, ok.
Y avanzar un poco en el medio, este tipo de cosas. Yo soy muy hogareño y nomás me gusta ir al estudio. No me gusta como
¿neta?
Que, no me gusta como que, güey, vamos aquí para que conozcas a tal y ese tipo de cosas. Como que no me late mucho la artisteada. Pero al final del día la misión es una y es salir adelante y vamos a seguir en la lucha.
Y es parte pase. De... Exacto. Pero güey, no eres tampoco de que pues te vas, te cotorreas, te echas unas cheves y te fluye, o no te sientes tan así en ese mood cuando vas así a fiestas.
No, fíjate que antes sí, pero pues ese mismo pedo me despertó todo este mismo mierdero de la ansiedad, o sea, porque antes era bien grifo, bien borracho y ese pedo, y ahorita ya no tomo alcohol, no uso
cero alcohol.
Cero alcohol, cero ¿neta? Todo. Y como que me hice más tranqui en ese aspecto, nada más estoy pensando en progreso, y a la vez eso sé que me daña en el fondo.
Qué loco, güey, pues es que digo, también maduras y pues también te haces consciente de qué te suma y qué no te suma, y digo, si ya te estás clavando mucho ahí con el cotorreo y de que alcohol, sí, drogas, man, y la chingada, pues, o sea, te lo haces a un lado. ¿Tú dirías, o sea, tú sí consideras que eres así más sociable, más amigable?
Fíjate que también soy bien tranquilo, o sea, en ese aspecto. Sí, es que ya llegas, como dices tú, llegas a un punto en que lo que disfrutas es estar ahí con la familia, sí, estar con la gente que quieres y todo eso, ¿no? Entonces, digo, a mí nunca me ha tocado la etapa de que sales a la calle y no puedes caminar y todo, pero lo he visto de otros artistas muy cerca. Ajá. Y es fuerte, ¿sabes? O sea, y los escuchas hablar y dices, no, hombre, yo quisiera estar como antes. Por ejemplo, me decía el Can, a mí me encantaría poder irme a comer allá al San Juan de Dios, creo que es el mercado, que sí, ya no puede, ¿no? Entonces, si lo ves de un punto, como que valoras esas experiencias, ajá, que ellos tienen y dices, bueno, yo no estoy ahí, estoy acá, pero él quisiera estar a veces donde yo estoy, ¿sabes? En el anonimato, loco, más, sí, tranquilo, o sea, te conocen 2-3 personas, pero no sé, como que disfrutas esa tranquilidad de poder hacer cosas que muchos artistas no pueden hacer, ajá, todavía, ¿sabes? Entonces, yo estoy muy seguro que a lo mejor vamos a llegar a ese punto, o sea, pero me gusta disfrutar, como te digo ahorita, todo este caminito, ¿no? Que es estar, claro, más tranquilo, con la familia y todo eso.
Claro, buenísimo. Oye, a ver, y luego, un consejo que el Derian del presente le hubiera dado a ese Derian del pasado que iba empezando en la artisteada, o sea, ya con la experiencia y conocimiento que, claro, tienes, güey, de la industria, ¿cuál crees que sería, si uno clave?
Bueno, pues no sé si al del pasado, pero sí a toda la gente que viene ahorita de las nuevas generaciones, es que se preparen. Esto cada vez se pone más serio. Real es un consejo que sí les va a servir mucho. Es cada vez se pone más serio y si lo comparamos es como querer ser futbolista realmente. O sea, hay mucha gente que todavía me escribe y me dice, oye, yo ya quiero empezar a hacer mi primer tema y así. Y la verdad es que a veces hasta la edad ya empieza a influir, ¿sabes? Porque si empiezas tarde, como el futbolista, aunque se escuche, ajá, cruel, tienes que estar ya desde antes pegándole, ¿sabes? Porque, sí, hay tanta competencia, tanta gente queriéndolo hacer, que lo que yo les digo es tómenselo como si fuera una escuela, o sea, como crezcan sus habilidades, sus experiencias, aprendan lo más que puedan y prepárense para llegar primero que los demás, ¿sabes? Tienen, sí, que estar ahí.
Nada más no se desaparezcan 2 años.
No, o sea, ese es otro consejo, no se desaparezcan 2 años. Sigan subiendo TikToks.
Ese es otro. Sí. ¿Tú, Alexis, algún consejo? El Alexis del presente a ese Alexis...
Muchos. Yo le diría 3 cosas a mi yo del pasado. 1, no te drogues. 2, duerme bien.
Por 2.
Y 3, no firmes. Eso le diría yo.
Sí, al chile. ¿Y cuánto tiempo te pasó eso de la firmada? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste valiendo madre?
Sin comentarios.
Qué hueva. Qué hueva. Pero entiendo. ¿Cuál es tu mayor ilusión, Alexis? O sea, ¿cuál es así lo que tú dices? ¿Sabes qué, güey? Yo quiero esto es lo más cabrón y donde yo me sentiría así pleno.
Mi mayor ilusión es acabarle la casa que le compré a mi mamá, ojalá este año. Comprarme la mía, tener una hija que se llame Alexis.
¿No tienes hijos todavía?
No, todavía no. Ok. Y recibir... unos buenos ceros de regalías sin tener que hacer ni madre.
Está bien, ahí vas, estás construyendo eso. ¿Tu mayor ilusión, Derian?
Pues obviamente, digo, aunado a la familia, ayudar a toda la familia, ayudar a la gente que tiene mucho talento y a lo mejor las oportunidades, ¿no? Creo que es algo que siempre me he planteado, poder ser la cara, ¿no? De a lo mejor de mi ciudad, que no hay mucha música por ahí, de cuanto a lo que yo hago. Entonces, ser la cara, poder ayudar a nuevos artistas, ¿sabes? Dejar esa semillita al final de cuentas en la gente, yo creo que es lo que me gustaría hacer. Incluso no estoy pensando llegar a ser el número uno, ¿sabes? Ahorita ya, eso de que es como, a lo mejor la comparación va a estar muy fuerte, pero como cuando, pues los mañosos que, ajá, llegan y, yo quiero ser el número uno, pero cuando llegas al número uno, luego todos están encima de ti, claro, ¿sabes? Está bien peligroso. Y con la música es lo mismo, o sea, estar en el número uno es más problemas, más, ¿sabes? Claro. Puedes estar abajito y viviendo bien cremas y haciendo tu música y con la gente que
los
le gusta.
Los compositores.
Exactamente, la música que... O sea, tienes a tu nicho de gente que le gusta tu música de verdad. A mí me gustaría estar ahí, ¿sabes? Como un tipo Jesse Vice. Ok, ¿sabes? Como, claro, ese tipo de música. Digo, siendo a lo mejor realista, estar en ese ámbito. Ajá. Y claro, tener, pues para estar viajando con toda mi familia, poder hacer los tours. Ahora sí con la gente que tú dices... Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que estén ahí, ¿sabes?
Claro.
Llevar a tu familia, a tu novia,
sí,
todo eso.
Sí, pasarla chido ahí con la gente que realmente chido, aprecias. Sí.
Claro.
Qué chingón. Oye, en Tampico, güey, ¿quién es el artista como que más relevante que ha salido de Tampico?
Mira, la Santa Grifa, el grupo ese Santa Grifa, sí, reventaron, sí, la neta, el reventaron. Ahorita ya están trabajando separados, pero a los dos les está yendo muy chido y ahorita, pues digo, están ahí rankeando buenos camaradas por ahí.
Ok, qué loco. Oye, güey, ¿y luego qué pedo con eso de que en Tampico es de los ovnis, no sé qué chingados? Sí, pero así,
está bien raro, güey, porque sí, digo, yo sí soy mucho de buscar una explicación científica a todo. Y ahí está de que pues hay una base en la playa de Madero que se llama Amupac, así le dicen.
Ok.
Porque realmente no entra ningún ciclón, ningún maremoto, no entra nada. Siempre que parece que va para allá y que todo indique que va para allá, se desvía. Entonces está bien raro, ¿sabes? Yo por más que busco y acá los científicos quieren explicar, pero no hay una teoría todavía cierta. Entonces creo que eso le agrega mucho misticismo a lo que hay detrás en esa ciudad, quién sabe.
Sí, Tampico, ¿no? está loco ese pedo, la neta. Qué creepy. Oigan, pues bueno, muchachos, con esto nos despedimos. Neta, les agradezco darse el tiempo. La neta, güey, está con madre su actitud, chingón. Les deseo mucho éxito. Sé que les va a seguir yendo chido. O sea, tienen muy buen material. Y espero tenerlos aquí más adelante para cotorrear de vuelta a ver qué ha sido de ustedes.
¿Cómo vamos avanzando? Para ponernos ahí al día.
y ojalá te guste más adelante el mate, Alexis. Dale la oportunidad.
Unos 2 años más.
2 años más.
Que le salga bigote, a ver si ya...
Nos despedimos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Bye, bye. Sobres.
Bye, bye.